Claro, y es absolutamente conmovedor. Sí.
Y un día además, vas tú allí a formar parte de todo aquello, sí, años después.
Sí, años después.
A ese mismo estudio.
A finales de los 70, en el estudio que ya desapareció, uh-huh, estaba en la novena planta, un estudio inmenso, con un micro de los antiguos, claro, gordos, yo no me acuerdo cómo era, qué marca, pero vaya, da igual, eso es lo de menos. Y prácticamente se hacía en pseudo directo. Claro. Allí se iba
con público.
Vamos para adelante. No, en esta ocasión, por ejemplo, este tipo de cosas, solo en determinadas ocasiones, ajá, y para determinados programas de sábados o lo que sea, se hacía con público. El resto era todo preparado, cada uno con su guioncito. Y yo tuve la suerte que yo me presento en la cadena SER allá a finales de los 70.
De oyente.
De oyente. Y le digo, yo no sé nada de esto, pero sí quiero aprenderlo. Quiero llegar, si es posible, estar cerca. Niño, pues siéntate ahí. Y yo me sentaba en un rinconcito que había un estudio, os hablo, no os miento, de 300 metros cuadrados. Con unos ventanales, porque estaba la novena, prácticamente que se veía ya el Madrid entonces, de hace 70 años. Hoy todo eso evidentemente ha cambiado. Hoy, pues, como estamos viendo aquí, ya son estudios más modernos, dividido los espacios, etcétera, ¿no? Y yo me senté y en alguna tarde, eran por la tarde estas grabaciones, lo que no me acuerdo, habrá nombres que se han ido borrando, desgraciadamente, había un narrador espléndido que por la mañana trabajaba en un banco. ¿Ah? Y por las tardes, me vendrá a lo mejor, según vamos hablando, esta persona que también ya desaparecida, ¿no?, murió. Yo pedí sentarme junto al narrador. ¿Y por qué? Pues lo cuento. El narrador estaba siempre aparte de lo que era la acción. La acción era el micro central donde se va entrando y saliendo dependiendo de las intervenciones cuando te toca, y el narrador tenía su propio micro. Yo digo, me quiero sentar al lado del narrador, ver qué hace, cómo lo hace, cómo lleva ese tempo. Era un hombre que cogía cuatro folios y se largaba los cuatro folios. Como digo, era un falso directo, casi sin parar, casi sin parar. O había trucos que efectivamente él, si se había equivocado, paraba y reanudaba. Ya tenía la señal para que el técnico tuviera el momento donde tenían que cortar para las emisiones, que no eran, entonces no eran ediciones. Es cinta, paro cinta, rebobino cinta, pincho cinta, doy señal y todo el mundo para adentro. Y yo, aquello era una escuela, este hombre. Estoy intentando buscar el nombre.
¿Y tú querías ser narrador como él?
Yo, al menos, ese oficio sí quería aprenderlo, aparte el de la interpretación, que bueno, pues que sí hice papelitos, hice cositas y tal. Y vi las, o al menos sentí las claves, la forma, el cómo hay que poner la voz para narrar. Luego es verdad que con el paso del tiempo las narraciones me vinieron al pelo, es decir, yo sí había cogido un tempo. La narración en radio tiene que tener... Hay una forma de hacer. Yo la vista, porque no la tengo en condiciones, y no te cogería un texto, este mismo que traigo aquí, sí, del comienzo de la Guerra de los Mundos, sí, que a fin de cuentas esto prácticamente es una narración cuando Orson Welles empieza, que dice, ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX este mundo estuvo siendo cuidadosamente observado, vigilado, etcétera. Yo cogí un tempo, cogí un ritmo que luego, durante 50 años de mi vida, lo he aplicado y me ha valido. Me ha valido, pero de una manera absolutamente extraordinaria. No tiene nada que ver esto, digo, por ejemplo, con la publicidad, que la publicidad lleva otro tempo, es pim, pam, pum, pam, dependiendo, oye, que son 20 segundos y estás en 21.
Y hay que encajarlo.
Hay que ganarle. Sí. Hay que quitar ese segundo porque aquí se paga por segundos. Pero, evidentemente, fue una hermosísima escuela la de Radio Madrid en aquellos años 70 y 80. Una hermosísima.
Pero he escuchado que te costó bastante que te dejaran ponerte delante del micro. Imagino que en ese momento... Bueno, también me fascina que pudieras ir de oyente. Este concepto se ha perdido. Es decir, cuando alguien quiere ir a trabajar, sí, a una emisora, sí, o a un estudio de doblaje,
sí,
antes se podía ir de oyente, de visitante, de intentar poco a poco...
Bueno, pues a mí me dejaron porque yo creo que a través de alguien que nos habíamos conocido, seguramente en la Escuela de Arte Dramático y tal. Yo creo que el caso mío también es muy particular. Tampoco hubo allí, lo que tú dices, 20 oyentes allí sentados a ver qué tal y cómo y de qué manera. No, que va, que va. Pero yo, oye, pues eso fue prácticamente un camino absolutamente extraordinario que me echó a andar en este medio, sobre todo en lo que es la radio. Uh-huh. ¿Eh? Porque el teatro es otra cosa, el teatro es voz, es hablar para la fina 21. Aquí no.
Proyectar.
Eso es, ese es el término. Hay que proyectar, ¿eh?, en la interpretación, aunque sea llorando, pero hay que proyectar. Y la radio no, la radio te permite y crear una intimidad con la cercanía del micrófono, sabiendo que el que tienes al otro lado, que es el oyente, está atento. Y lo que hay que ser, pues evidentemente, bueno, pues hay que aplicar la escuela de los dobladores que se ha perdido. Hoy lo que se está haciendo es una paparrucha, con perdón, los dobladores son buenos en España.
Hay una gran escuela de doblaje, sí, y unos, sí, grandes profesionales. Sí, muy bueno. Pero ¿en qué notas que se diferencia?
Pues yo creo que se corre hoy, se corre, no se dirige prácticamente, o la gente se autodirige. Es decir, los doblajes... actualmente.
Y no se hace sala, Primitivo. Quiero decir, claro, que no están los 3-4 actores que intervienen en la escena grabando a la vez.
Cada uno hace
por logística, por facilitar la producción. Hoy viene Primitivo, mañana viene Juan, mañana viene Luis Posada y se graba en pistas.
O grábatelo en tu casa.
Mm. No. Ah, sí, eso ha ocurrido con la pandemia, sobre todo, y eso se ha sentado en algunas...
No, prácticamente hay gente que ya, pues no, ya tengo el estudio mío montado. Hay locutores que... O sea, sí. Esto en el doblaje... Me parece que Marina y yo, que vemos muchísimo cine casi todas las noches, a veces nos decantamos por el cine español y a veces no, después de sintonizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí empieza la gente a ser farragosa, a no entenderse absolutamente nada... Yo no quiero estar pendiente con qué ha dicho, cómo, qué ha dicho. Ah, pues no sabemos qué ha dicho, pero ¿cómo que no sabemos? Bueno, y aquí, insisto, la escuela de los dobladores antiguos, que no vamos ahora a ponernos a mencionar, pero es muy buena, pero se están olvidando las formas de hacer. Las formas de hacer. Cuando yo he escuchado el programa tuyo de Matías Prat Cañete, no os dais cuenta que no se pierde absolutamente nada. Es increíble la escuela que ese hombre creó. Por ahí, hay que ir por ahí. Por ahí es donde hay que ir. Las nuevas generaciones, la gente que se dedica a hacer micro, a ser artístico con el micro.
Yo lo que sí que creo, y por eso hago este programa como puedo y lo intento llevar a cabo, en un ejercicio de aprendizaje, de pararnos a escuchar los que estamos empezando, a los que lleváis en esto toda una vida, porque habéis abierto caminos, habéis creado una escuela, y como no hay una cultura de la documentación, de la conservación, de archivo sonoro o de cualquier otro testimonio que tenga que ver con este oficio, pues se pierde mucho de las cosas que habéis asentado y que habéis creado. Y por eso... está muy bien la modernidad, está muy bien abrirse camino, pero sin olvidar lo que habéis hecho otros.
Hay que ser riguroso.
De hecho, a veces lo moderno es anterior. Es una frase que he repetido en constantes ocasiones, sobre todo analizando la historia de la radio, que a veces parece que hemos inventado tal cosa y ya se hacía hace 30 o 40 años.
Está todo inventado. Y además yo creo que muy bien en general los profesionales que hemos tenido desde los años 60 para acá, es una gente con una forma de hacer absolutamente envidiable. Envidiable. Y eso tiene que ser una escuela que no se pierda. Que no se pierda. Bueno, esto es un testimonio, lo que estamos haciendo Diego, tú y yo, y aquí. Como vendrán otros de la gente que ya prácticamente está a finales de sus vidas profesionales. Pero tenemos una obligación santa de llevar esto adelante, porque es un medio absolutamente extraordinario.